En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 8 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. 14.216 espectadores abarrotaron anoche Vallecas y se llevaron un alegrón de los grandes. El Rayito emuló al Matagigantes de la década de los 70 y firmó un partidazo para ganarle con todo merecimiento al Real Madrid. Los de Iraola demostraron ser un equipo con personalidad, un equipo que cree al 100% en lo que hace. Ahí están sus 21 puntos, a solo 3 de la zona Champions. Una locura. Resonó la vida pirata y el vestuario lo celebró con enorme felicidad. Este es el técnico, Iraola, el ideólogo, exultante.
Sí, es una pasada, pero no porque era el Real Madrid, ¿eh? O sea, tú ves el ambiente del día del Cádiz, que era un, creo que era a las 2 del mediodía o otro día, y es una pasada. Este año, no sé si se está llenando siempre, pero la sensación, por lo menos cuando juegas, está, es que el campo está prácticamente o lleno, y luego nosotros tenemos la ventaja de tener nuestra gente, y bueno, cuando vienen mal dadas también están ahí, y tenemos que intentar aprovecharlo.
Enseguida estamos con el Rayo Real Madrid y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal del Toro? Pues estamos muy pendientes de la Real Casa de Correos porque allí el gobierno regional está informando de un nuevo paquete de rebajas fiscales. Allí está Begoña Alarcón con todos los detalles.
Sí, es una nueva batería de deducciones fiscales que beneficiará a 700.000 contribuyentes. Son en concreto 3 relacionadas con el cuidado de personas mayores en el entorno familiar. Habrá una deducción de 500 euros. El arrendamiento de viviendas con el 10% para los gastos relacionados con el alquiler de la casa arrendada y también sus reparaciones. Y por último, un ahorro fiscal para los estudios superiores. Quienes quieran cursar un grado, máster o doctorado podrán desgravarse el 100% de los intereses. Medidas que supondrán un ahorro de más de 90 millones de euros para los ciudadanos y que el gobierno regional remitirá a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva.
En el informativo también vamos a contar la reacción del Ejecutivo Regional a otro cese en la sanidad, el del gerente adjunto de atención primaria, y este martes está marcado por la crónica de tribunales. Pasa a disposición judicial el detenido por el atropello de Torrejón de Ardoz. En Arganda del Rey están declarando el actor Luis Lorenzo y su mujer por la muerte de la tía de esta. Y varapalo para la familia de Marta del Castillo. La justicia ha archivado la causa por la que se estaba buscando el cuerpo de la menor desaparecida en 2009. Vamos a escuchar a su padre.
El juez, en un principio, metió la pata y alguien le ha dicho, esto hay que terminarlo. Sinceramente, mi opinión, opinión personal, esto hay que terminarlo como sea. No queremos remover más mierda. Estoy hablando claro, claro, claro.
Y todo listo para la fiesta de la patrona de Madrid, la Almudena. Mañana es el día grande, misa a las 11 en la explanada de la catedral, procesión y desde esta mañana ofrenda floral solidaria con recogida de comida para los más necesitados.
Alimentos no perecederos, estamos recogiendo, yo tengo un listado de comedores sociales y en cuanto tengo suficiente para llenar una furgoneta, llamamos. Es increíble, claro. Voy apuntando contactos, colegios, nos desborda. Habíamos previsto 8.000 niños y yo creo que vamos a superar.
¡Viva la Virgen de la Almudena! ¡Viva!
Y para pocas celebraciones está el sector hostelero. Bares y restaurantes han convocado un apagón simbólico para esta tarde a las 7. Reclaman medidas frente a unos costes que dicen del Toro que se les han llegado a disparar hasta en un 40%.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con la letra pequeña de toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada en Liga, derrota que le cuesta el liderato. Liderato que ahora queda en manos del Barça con 2 puntos de ventaja. Los madridistas jugaron un pésimo partido en Vallecas. Ancelotti cree que su equipo ha perdido la chispa de hace algunas semanas.
Llegamos justo a este parón porque hemos jugado demasiados partidos. No estamos frescos como estuvimos antes. Y sobre todo en este tipo de partido, cuando el equipo rival te aprieta mucho, es muy agresivo, necesita frescura, necesitas piernas.
El Rayo Vallecano sigue en su exitoso camino, dio una lección de intensidad, de personalidad y de fútbol para imponerse con todo merecimiento al campeón de Europa. Los rayistas son octavos con 21 puntos, 10 por encima del descenso. Iraola encantado con los suyos.
Yo creo que mi equipo ha salido muy bien, ha salido muy mentalizado, sabíamos el partido que teníamos enfrente, partido contra el Real Madrid, pues bueno, ¿qué más vas a pedir? En Vallecas, con el apoyo de la gente, el estadio lleno, para nosotros será un escenario fenomenal y a nivel de concentración, de intensidad, de agresividad, hemos salido muy bien. Muy bien.
Acabó la decimotercera jornada y hoy ya comienza a disputarse la decimocuarta, la última antes del parón por el Mundial. El choque más llamativo enfrenta a Osasuna y Barcelona en el Sadar desde las 9:30 de la noche. Partido de mucha dificultad para los de Xavi. Veremos si con Piqué sobre el césped. Antes se juegan el Elche-Girona a las 7 y el Atleti de Bilbao-Valladolid a las 8. Mañana llegará el turno para el Atlético, que jugará contra el Mallorca de Javier Aguirre. Los rojiblancos se entrenarán esta tarde por última vez antes del choque. Simeone espera recuperar a Coque para la cita. Jiménez y Joao Félix son baja segura por sanción. Sobre el portugués, opina el pueblo rojiblanco.
De todas, todas. No tenemos tanto talento como para no sacarle.
Sin duda, es el mejor. Y eso ya depende del el que va de negro.
No sé, el otro día salió de titular y no hizo nada tampoco. Últimamente ha cambiado la actitud cuando sale del banquillo y se nota que es el que más calidad tiene.
Sí, tendría que ser titular siempre.
Ha reaccionado, ha reaccionado. Es el Joao que queremos, peleando, luchando y mordiendo y metiendo goles. A muerte con Joao.
Depende de él, pero nadie tiene que ser titular por decreto, nadie. Pero creo que no tiene que encararse con la afición y lo que tiene que hacer es demostrarlo.
Porque es el jugador que más talento tiene del Atleti. Dentro de lo que tiene el Atleti es el mejor atacante, sin discusión de ningún tipo.
No será mañana porque, insisto, está sancionado. También juega mañana el Getafe. Será en Almería desde las 7 de la tarde. Otro rival directo en la lucha por evitar el descenso. Lo acaba de confirmar Quique Sánchez Flores. Recupera tanto a Damián como a Gené. Así que tiene 6 zagueros disponibles para el choque de mañana frente al equipo andaluz. Quique acaba de ofrecer conferencia de prensa. Quiere acabar lo mejor posible el campeonato antes del parón por el Mundial.
Creo que hay una liga hasta antes del Mundial y otra habrá otra después del Mundial y que no sabemos cómo será todavía y conviene irse lo mejor posible. Vamos a intentar hacer un nuevo esfuerzo, sabemos que vamos a jugar un campo también muy complicado, es un equipo que se ha hecho muy fuerte allí.
Baloncesto, hay mucho ruido en torno a Chus Mateo por el irregular comienzo del Real Madrid, que ya suma 5 derrotas en los últimos 9 partidos. Es cuarto en la ACB y noveno en la Euroliga. De momento su puesto no corre peligro, pero el rumbo debe variar. El jueves recibe en el Palacio al campeón de Europa, el Efes. Y pésima noticia en el Fuenlabrada, se cumplieron las peores previsiones. El pívot del Fuenlabrada, Basala Baga Ayoko, se ha roto el ligamento cruzado anterior y también el menisco externo de la rodilla derecha y se pierde lo que resta de temporada. Cayó lesionado el sábado contra el Manresa. El chaval de solo 16 años estaba en su mejor momento firmando buenas actuaciones. De la madrugada de la NBA, en la que jugaron los 30 equipos, destacamos la primera derrota de los Bucks. Perdieron por 19 puntos contra Atlanta. Era el único equipo que no conocía la derrota. Además, hay que fijarse en 3 actuaciones descollantes en lo individual. Stephen Curry hizo 39 puntos en el triunfo de los Warriors sobre los Kings. Jason Tatum también hizo 40 puntos en la victoria de Celtics sobre Grizzlies. Y Luka Doncic, 36 en la victoria de Dallas sobre los Nets. Balonmano, Campeonato de Europa Femenino. España cayó contra Polonia por 22-21, segunda derrota de las nuestras. Se nos pone muy complicado seguir vivos, para eso hay que ganar a Alemania en la tercera jornada. Y en tenis, la francesa Caroline García ganó la Copa de Maestras que se ha venido disputando en Texas. Ganó en 2 mangas a la bielorrusa Sabalenka. 1:09 minutos, arrancamos con la victoria del Rayo, la derrota del Real Madrid en Vallecas.
Le dobla Fran, viene Fran como una moto, peligro, balón atrás, remate, gol, 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 Seña. Va Modric, izquierda, derecha, chuta, gol, 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 gol. Va Asensio, segundo palo, Militao, gol, 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 gol. Puede llegar Isi, la pelota queda rebotada para Bolito García, que para gol, 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 gol. Allá va Trejo, pierna derecha, le pega, gol, 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 gol. Real Madrid 2. Se acabó, final del partido en Vallecas. Termina victoria del Rayo Vallecano. Los Leones de Iraola se han subido a las barbas del campeón de Europa, que pierde por primera vez en esta liga.
Es de justicia abrir hoy hablando del Rayo Vallecano, que consiguió una gran victoria frente al Real Madrid. Analizaremos también el mal partido de los blancos. 14.216 espectadores abarrotaron Vallecas y se dieron un festín. Aquello acabó como en las mejores noches. cantando La Vida Pirata, con Trejo metido entre los aficionados y la gente disfrutando de su equipo. La afición del Rayo, nada más acabar el partido, estaba así.
Vergonzoso el Madrid, como siempre. Ha empezado desde el minuto uno, ya ha perdido el partido. Ha jugado muy mal y el Rayo merecido ganador.
Bueno, el Madrid mal, el Rayo muy bien.
¡Al Rayo! ¡Rayo! Partidazo del Rayo, se ha comido al Madrid.
El Rayo se ha merecido ganar, clarísimo. Ha dominado el partido, el Madrid ha venido aquí nada más que asistear.
Muy buen partido del Rayo, muy bien. Ha merecido ganar. El Madrid no ha hecho nada.
El mejor partido que podía hacer el Rayo. No se puede jugar mejor.
Una lección de fútbol del Rayo, mate.
El Rayo está para estar en Europa ya. Está para estar en Europa, tío. El mejor equipo del mundo.
Un partido pues con dos caras bien diferentes. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
César Mendiondo, exjugador del Rayo. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te pregunto por el Rayo. Lo primero, gran partido del Rayo, enorme intensidad del equipo de Iraola, que tiene un plan muy bien preconcebido y lo llevó sobre el césped desde el minuto 1 al 90.
Sí, ayer lo pudimos comprobar. El Rayo ya venía haciendo unos últimos partidos bastante brillantes y ayer fue el colofón, ¿no? Los 90 minutos que hizo el Rayo ayer, yo creo que es de lo mejor que he visto en mucho tiempo, sí.
La otra cara de la moneda, Carlos, fue el Real Madrid. Salió con poca intensidad, se vio avasallado. A pesar de todo, se vio 1-2 arriba en el marcador y acabó perdiendo. Primera derrota de la temporada en Liga, pierde el liderato. El equipo está sin chispa ahora mismo, ¿eh?
Sí, no sé si fue incluso negativo el que en 4 minutos en el tramo final de la primera parte de repente se viera por delante en el marcador para pensar que, bueno, sin demasiado le iba a dar para llevarse los 3 puntos. Pero es cierto que es una línea que el Real Madrid viene acumulando en las últimas jornadas. Solamente le ha ganado al Celtic en los últimos 4 partidos, 2 derrotas, es verdad que la de Leipzig fue intrascendente a todas luces, y un empate, el del Girona. Tendencia, luego escucharemos a Ancelotti, porque entiende que más allá de que pueda haber jugadores con la cabeza en el Mundial, que él entiende que no, es su opinión, sobre todo se debe a la carga de partidos.
Dos voces del Rayo, la primera la de Andoni Iraola, coreado, vitoreado por la grada de Vallecas. Ayer vio un gran Rayo.
Bueno, me deja una sensación de orgullo, sobre todo por mis jugadores, porque yo creo que hoy han hecho un esfuerzo terrible, una demostración de, sobre todo, de mucha personalidad, independientemente de que han jugado muy bien. El escenario que se nos ha puesto en la primera parte, después de la primera parte que ha hecho el equipo, de ir perdiendo 1-2, es complejo y es difícil de superar esa situación, y el gol de Alvarito yo creo que ha sido clave para irnos al descanso. Y bueno, muy contento sobre todo por los jugadores y también por la gente que ha estado con nosotros hoy en el estadio, que yo creo que habrán disfrutado. Pero hoy yo creo que ha sido muy completo. Muy completo. La verdad es que el equipo a nivel de duelos, a nivel de intensidad, a nivel de creer, ha estado muy bien.
Y el autor del primer tanto, Santi Comesaña, nada más abrirse el partido con un zurdazo a pase de Fran García hacia el 1-0, jugó un gran partido Santi Comesaña, diálogo con Miguel Ruiz, con nuestro compañero, con otros compañeros también. ¿Vuelve el Matagigantes a Vallecas, aquel de los 70?
Sí, bueno, nosotros somos un equipo que da igual contra quién juguemos, contra el Madrid o contra, lo dije antes, contra el Elche, que en este caso es el último, jugamos igual. No nos puede la presión de que sea el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, da igual, jugamos contra todos igual, y creo que no es casualidad sacar puntos contra todos.
Y daba la sensación de que hoy ibais a ganar, o sea, ha remontado el Real Madrid, e injustamente diría yo, porque por juego no habían hecho prácticamente nada, y en un penalti y en un córner se ponen por delante, pero al poco conseguís empatar y en la segunda parte el tercero.
Sí, bueno, es lo que tiene el Madrid, al final tiene jugadores de muchísimo nivel, no les hace falta atacar demasiado para hacerte gol, pero bueno, por lo que dices tú, merecimos ir ganando al descanso, fuimos empate y merecimos ganar el partido. En el cómputo general creo que somos merecedores de los 3 puntos.
Santi, tú no habías nacido todavía, no sé si te han dicho que en el 77 se repetió este resultado, dejas para la marca una historia con un gol, un protagonista poco apropiado con el gol, ¿no?, pero dejas tu marca para siempre.
Sí, bueno, no creo que sea lo más importante, creo que, bueno, lo importante son los 3 puntos, si pude llegar con el gol mejor, pero creo que lo importante es haber ganado.
Por ahí dentro se decía que el Madrid hoy había corrido menos, pensando en el Mundial.
Es verdad que está el Mundial a la vuelta de la esquina y se puede notar, pero yo creo que el Madrid ha venido a ganar aquí. Y bueno, decir que es porque está el Mundial aquí al lado, creo que, bueno, es ponerlo un poco como una excusa y quitarnos un poco de mérito a nosotros. Creo que hemos ganado merecidamente y no porque el Madrid no haya querido ganar, creo que no ha podido.
Oye, ¿cuál es el objetivo de este Rayo Vallecano? Porque estáis octavos.
Bueno, el año pasado también empezamos muy bien la primera vuelta. Y al final se nos complicó y acabamos sufriendo por salvarnos. El objetivo es mantenerse en primera división y una vez que lo hagamos, pues si podemos llegar a otro objetivo, pues ya lo veremos, pero de momento es la permanencia.
La verdad, Mendiondo, es que ayer del Rayo nos gustó casi todo, pero partidazo de Isi, partidazo de la banda izquierda, de Álvaro García y de Fran García, un partido completísimo del Rayo con individualidades muy descollantes, ¿eh?
Ayer, la verdad, que yo cuando iba para casa, después de verlo en el estadio, pensaba que todos los jugadores habían estado a un nivel excelente, todos. Hice un análisis completo de los 11, incluso de los que salieron después, y la verdad que el Rayo hizo un partido inmejorable en todas las líneas. Fue absolutamente superior al Madrid.
Son 21 puntos, ¿eh? 21 puntos. Está a 3 incluso de la Liga de Campeones. Yo prefiero ser realista y pensar que está 10 por encima del descenso.
Sí, yo también. Yo también, porque lo ha dicho muy claro Comesaña. El objetivo primero es la salvación y permanecer en primera. Pero yo creo que el Rayo, con lo que está demostrando y el nivel de juego que está exhibiendo, puede optar a más, pero una vez conseguido el primer objetivo, claro.
La verdad que es un ejemplo de equipo, porque siendo modesto, con un presupuesto muy limitado, con futbolistas interesantes, pero no de primerísimo nivel, no de los que juegan en los grandes, practica un fútbol muy atractivo para el espectador, ¿eh?
Muy bonito, y además es que el Rayo sabe jugar a muchas cosas, sabe defender en bloque bajo cuando le toca, sabe contragolpear porque tiene una velocidad por bandas increíble, y es muy sólido en defensa, en la parte central. Los dos mediocentros son incansables y los dos centrales están haciendo una liga impoluta, fallando poquísimo, desplazando muy rápido el balón. Es un equipo, pues eso, muy completo, como tú has dicho.
Tú que eres entrenador, César Mendiondo, mucho me temo que sostener a Iraola aquí la próxima temporada va a ser complicado, ¿eh?
Bueno, hombre, lo que está demostrando Iraola es que ha subido al equipo de segunda a primera, luego lo ha mantenido, casi se mete en una final de Copa del Rey, y este año está ganando a los mejores. Entonces, supongo que el mercado dictará, pero a lo mejor Iraola pues prefiere aguantar aquí un año más. Yo espero que se quede todo el tiempo que podamos, claro.
Y una última pregunta, César. ¿El Real Madrid, la otra cara de la moneda, le viste tan mal como comentaba la gente después del partido, o simplemente se vio superado por el Rayo?
Yo le vi muy mal desde el principio. Se veía que no aparecía Vinicius, que Baliu hizo un trabajo con él excepcional, lo sacó del partido. No aparecía Valverde, no podían conectar con los medios centros porque tenían superioridad el Rayo en el centro del campo con la ayuda de Trejo, y encontraron multitud de pases interiores el Rayo, y el Madrid parecía bloqueado en la salida de balón. No consiguió hacer una transición limpia hasta que metió el primer gol. Entonces, eso creo que es mérito del Rayo Vallecano.
¿Crees que el Mundial pesa en la cabeza de los jugadores?
Seguro que sí. Eso es innegable, aunque Ancelotti diga que no, él sabe que sí. Pero hasta el punto de que el Rayo te pase por encima, como fue ayer, porque al final tuvo que superar el 1-2 con el que se fue con el que casi se va el Madrid al descanso. Eso para un equipo es muy difícil de hacer, ¿eh? Consiguió el empate y en el segundo tiempo desarboló al Madrid absolutamente.
La opinión de César Mendiondo, exjugador del Rayo, comentarista aquí en Onda Madrid. Anoche comentó el partido en el partido de la Onda. Gracias, César, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Gran Rayo, Carlos, y un Real Madrid que jugó seguramente el peor partido de la temporada.
Sí, yo creo que sí. Sí, por resultado evidente.
Y por imagen, digo.
Sí, por imagen también, porque ni siquiera el partido de Leipzig, teniendo en cuenta además los condicionantes de aquel partido en los que, bueno, Madrid estaba clasificado, realmente no tenía la primera plaza del grupo en peligro, porque luego tenía la última jornada en el Bernabéu para ratificarla, como así hizo. Sí, seguramente este partido, desde luego, valía mucho más que aquel de Alemania. Y no será porque no estaban avisados. Ya sabemos todos cómo juega el Rayo, a lo que juega el Rayo, sobre todo en Vallecas. Y eso que este año, por ejemplo, le ha plantado cara al Atleti y al Barça en su campo, al Sevilla también ganándole sí, en su sí. campo, y eso han sido todo actuaciones fuera de Vallecas.
Naufragio total del medio campo, ¿eh?
Sí, ayer no estuvieron ninguno.
Tchouaméni desaparecido, Modric fallando más pases que en la vida, ¿eh?
Y le vi muy desenchufado. Yo a Modric, luego dirán, como decía Mendiondo, sobre, entiendo que Ancelotti, luego lo vamos a escuchar, está en su papel de decir que no, que están enchufados y que ve al equipo conectado y que no tiene que ver con la cercanía ya del Mundial. Pero yo a Modric hacía, bueno, de hecho no recuerdo un partido en el que Luka Modric estuviera, más allá de fallón, ausente. Yo le vi muy ausente, muy poco participativo. Valverde, ¿qué vamos a decir? Si ha sido ahora mismo en los últimos meses el jugador seguramente más desequilibrante, uno de los tres más equilibrantes del mundo.
Mendy muy fallón.
Y ayer, bueno, Mendy, cuando no está Mendy, es que es como un mono con dos pistolas, porque hace cosas realmente, lo decíamos durante la retransmisión, que conceptualmente para un defensa profesional de élite no puede hacer. Es perder esos balones que pierde Mendy, que generan contraataques y grandes superioridades a la contra de 2-1 o 3-2, son mortales, y ayer no estuvo. Y
¿salvarías
luego
a Asensio Militão?
Sí, no, bueno, Asensio le salvo porque por lo menos tuvo una actitud positiva, se ofreció, quiso, en ningún momento, por ejemplo, pensando en que Asensio pueda tener en mente también la lista de Luis Enrique, y que
por supuesto
creemos que va a ir, pero seguramente no sepamos a ciencia cierta que está. Yo creo que sí va a estar, pero tampoco él lo sabe. Y él en ningún momento se arredró y dijo, uy, cuidado aquí, no voy a meter la pierna. No, yo creo que Asensio tuvo una buena actitud. Bien Militao en general para salvar un poco los muebles en defensa. Además marcó el segundo gol del Real Madrid. Y no hay mucho más que salvar del Real Madrid, sinceramente, porque bueno, te salvaría Courtois, porque realmente los goles tampoco pudo
algunas
hacer
paradas
mucho
hizo interesantes.
De hecho, salvó seguramente alguna más, ¿no? Paró el penalti, el primer intento de penalti polémico que luego se tuvo que repetir. Bueno, pero más allá de eso, la verdad que no hubo mucho más salvable.
Ancelotti, ¿qué lectura hizo del partido?
Bueno, lo primero, reconociendo que el principal error del Real Madrid ayer fue que salió con una marcha menos, con un nivel de agresividad menor y con una contundencia menor que el Rayo.
Nos ha faltado la contundencia que tenía el rival. O sea, nos ha costado mucho esto. En este sentido, hemos tenido dificultad de sacar el balón desde atrás. Se podía meter más balón directo. Nos han costado los duelos individuales, el segundo balón. Y la calidad no ha sido suficiente para igualar el partido. Hemos tenido oportunidades que habitualmente la metemos, pero hemos tenido un nivel más bajo de contundencia, sobre todo individuales.
Y como digo, el asunto del Mundial, esa pregunta que está ahí planeando,
¿pesa o no pesa?
Si realmente hay futbolistas que puedan estar muy ya preocupados por no lesionarse antes de que se vayan con sus selecciones.
No, yo creo que no, porque llegamos justo a este parón porque hemos jugado demasiados partidos. Esto es bastante normal, a todos los equipos los juegan, no todos, casi todos. Es claro que llegar al final te cuesta. Jugar cada tres días hemos sufrido, no estamos frescos como estuvimos antes. Y sobre todo en este tipo de partido, cuando el equipo rival te aprieta mucho, es muy agresivo, necesita frescura, necesitas piernas. En el partido de hoy no la hemos tenido. Insomma, el momento es no es bueno, yo digo que no es bueno como lo de antes, pero esto es bastante normal. Estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la liga es muy larga.
Y por ahí un poco también quiso enfocar el final de su rueda de prensa Ancelotti, de no dramatizar, tampoco hacer de esto un auténtico drama.
Le pierdes
mundial
el liderato, pero queda un mundo, claro.
Claro, evidentemente. Bueno, es que a ver qué pasa hoy en Pamplona, pero también, si el Barça se la pega hoy en Pamplona, que se la puede pegar perfectamente, igual el jueves estamos hablando de que el Real Madrid termina líder esta primera parte de la Liga, con lo cual, pues es un puntito de cordura, de tranquilidad, porque esto es muy largo. Eso sí, reconociendo a Ancelotti, que incluso, por supuesto, ayer también falló él.
Estamos molestos y decepcionados para la derrota y punto. Y después, esta primera parte de la temporada, este equipo lo hizo muy bien, mejor que nunca. No estoy decepcionado con ellos. Cuando no eres capaz de empatar este tipo de actitud, solo la calidad no te permite de ganar el partido. El entrenador ha fallado.
No basta con la calidad, el entrenador ha fallado, no estoy decepcionado con los futbolistas, decía Carlo Ancelotti, siempre con mano izquierda en la sala de prensa. Courtois, que suele hablar claro, ayer también hizo autocrítica.
Pues sí, también, hablando, y en este sentido muy de acuerdo con su entrenador acerca de la falta de contundencia y esa falta de intensidad con la que afrontó el Real Madrid el partido.
Sabíamos que era un partido difícil y no hemos estado a la altura en la primera parte para igualar su presión, su intensidad. Yo creo que este año encajamos demasiados goles, tontos por decirlo así. Yo creo que por fallos o por no estar 100% en el partido quizás. Y eso es un poco difícil porque al final meter dos goles aquí en un campo difícil como el Rayo tiene que ser suficiente para ganar y no pasa. Así que un poco todo mal hoy.
Todo mal hoy. El asunto del penalti, que tuvo cierta polémica en el momento del partido por aquello de que tuvo que repetirse, según Courtois lo vamos a escuchar, es un asunto de invasión en el área, más allá de que hay imágenes en las que se puede comprobar que efectivamente no tiene ninguno de los pies, parece, sí, ninguna de las partes de su pie
en el área, ¿no?
Sobre el área de meta. Sí, eso es lo que le dicen. La verdad que es el tema de la posición de los pies del portero es prácticamente milimétrica. Pero bueno, es así. entró Carvajal y, como explicaba Courtois, fue eso por lo que el árbitro le dijo que el penalti había que repetirlo.
No, el árbitro, bueno, lo que yo tenía entendido fue por, no por mí, fue por, porque Carvajal se había metido y, o es lo que le has dicho en el VAR. Yo creo que yo justo, porque yo vi una imagen mío, pero yo creo que justo mi taco, que obviamente está en el aire, pero estará justo en la línea, pero él dijo que, o el VAR dijo que era por meterse en el área, que no sé si siempre se pita, pero claro, justo el rechace va a Carva y por eso lo pitan, obviamente, y es una pena. Y luego segundo penalti, pues claro, ya tienes la duda qué hacer. Me quería quedar un poco en el medio porque le gusta también tirar al medio, y claro, el momento que he visto que el balón iba a la izquierda, me he tirado como en el primer penalti, pero ya era mejor esquinada que la primera y no logré pararla, así que una pena.
Y la última situación de Courtois acerca de la mala racha en la que viene ahora metido el Real Madrid, digo, porque venía de una temporada excepcional, un inicio de temporada en la que no había perdido ni un solo partido. Y bueno, pues en los últimos 10 días, como decíamos, de 4 partidos, una derrota, 2 derrotas y un empate.
Con tantos partidos desde el último parón, yo creo que había tantos partidos que obviamente puede ser normal que a veces algún día pues físicamente no acompañamos, y contra el Rayo, que físicamente lo hace bien, pues pasa factura. Yo creo que es más eso. Yo creo que obviamente la derrota en Leipzig es otra razón. El empate de Girona creo que es más mala suerte, porque obviamente no era mejor partido, pero íbamos ganando. Y hoy yo creo que nos hemos enfrentado a un equipo que ha jugado mejor que nosotros y no fue nuestro mejor día y por eso perdimos. Espero que sea la única derrota de esta temporada y en la Liga, y que podemos seguir ganando.
El de ayer era el partido número 20 del Real Madrid desde que comenzó la temporada y era la segunda derrota, la otra en Leipzig, la primera en Liga, pero le cuesta el liderato. De momento se queda en manos del Barcelona con 2 puntos de ventaja. Vinicius, Militao, Rodrigo convocados con la selección de Brasil para jugar el Campeonato del Mundo. A Vinicius ayer le vi falto de chispa. Es verdad que igual también estuvieron buscándole las vueltas durante todo el partido, pero está acumulando muchos, muchos, muchos minutos. Ha jugado más del 90% de los minutos, Carlos.
Sí, seguramente eso también influye, pero a ver, yo parto de la base, antes decía Mendiondo, Baliu, tal, supo pararle porque también, y en esto hay una...
Bueno, vi una amarilla y estaba claro que estaban buscándole las vueltas, claro, para que viera la segunda.
Pero hay una actitud por parte del defensa, que está en su derecho de hacerla, pero hay un árbitro. Y claro, si el árbitro permite que a Vinicius, que sabemos que es un tío de sangre caliente, entra fácilmente a las provocaciones. Luego él no estuvo demasiado lúcido en la primera, que empieza ya el calentón, pero en la siguiente, que Baliu, cuando le sacan la amarilla a Vinicius,
ahí estuvo más frío.
Ahí, sí, pero bueno, tiene que entrar, cuando le enseña la primera, tiene que entrar Ancelotti, llevárselo, apartarlo, porque sigue hablando con el árbitro. Y luego viene la jugada esta, la que Baliu viene por la espalda y le suelta 2 manotazos ahí en el cogote, que no tiene ningún sentido. Claro, esto a todo desestabiliza. Luego llega ahí, si le mete un empujón, le echa fuera del campo. Bueno, pues son estas cosas que entre que él tiene que aprender seguramente, y es difícil, a contenerse en algunos momentos, sobre todo porque le perjudica a él, al Real Madrid, más allá de todo.
Tiene que convivir con eso, Carlos. Y luego, no le queda otra.
Y luego evidentemente, está el tema de que el árbitro, pues hombre, el tema de la protección a los futbolistas tiene que ser para todos igual, ¿no? Y más allá de todo eso, pues si a todo esto es un caldo de cultivo tremendo, le metemos que efectivamente llega también algo justo de gasolina, pues al final, bueno, pues es un partido realmente pobre.
A todo esto, Iraola fue expulsado por una jugada en la que reclamaba un córner, que efectivamente era córner, porque Courtois la había enviado a córner, pero el árbitro dice que le expulsó por reiteración en las protestas. 2 partidos de sanción para Iraola, que no va a estar, por tanto, en los 2 próximos encuentros. Se quejaba Iraola de que, hombre, por una expulsión, por un asunto tan menor, ahora tiene que estar 2 partidos fuera del equipo.
Así es.
Y lamentaba el hecho de que el próximo jueves juegue contra el Celta con 48 horas menos de descanso que el equipo gallego, en un duelo directo entre equipos que están, no el Rayo en la zona abajo ahora mismo, pero en principio un rival directo para evitar esa zona peligrosa del partido. ¿Algo más de los blancos, Carlos?
Bueno, ya están entrenando, preparando el partido del jueves, el último, claro, antes del Cádiz. Parón. Seguro Rüdiger no está.
Y vamos a ver Benzema.
Y luego está el asunto Benzema, que sigue siendo expediente X, porque no ha trabajado con el equipo hoy, sigue en solitario. Son ya pues 11, me parece que acumula 15 días sin trabajar con el equipo. Bueno, solo en el entrenamiento del viernes hizo un poquito, después de descansar y después del partido en casa contra el Celtic. A todos nos sorprendió que después de 11 días sin entrenar con el grupo le metiera en la lista y jugara la última media hora contra el equipo escocés. Luego ha recaído o lo que sea. Máximo hermetismo. Te dicen que es duda. Trabaja en solitario, queda un entrenamiento.
8 partidos se ha perdido ya Benzema.
Yo, desde luego, del Toro, lo que creo es que si le meten la lista va a ser un poco como pasó el otro día contra el Celtic. Es decir, no está lesionado, pero desde luego es imposible que llegue en su mejor momento.
Y dos sonidos.
Y recuperan para, a Cross, eso sí.
Y recuperan fundamental. A Cross, muy importante, porque ayer se notó sin duda su ausencia en el medio campo. Digo, dos sonidos. El primero muy curioso. Vallecas es diferente en muchos aspectos.
Sí.
Momento en que Valverde chuta desde fuera del área y la pelota va a parar a un balcón de uno de los pisos que están en la parte de detrás del fondo sur. Esto es lo que se escuchaba. La metió allí, dice.
Bueno, es que el señor que estaba en el balcón allí de la calle Teniente García, no me acuerdo cómo se llama ahora, bueno, la que está en el fondo de
sí, sí, la calle, es una calle muy estrechita. Calle
sí, grabó también el momento que, bueno, empezará a circular por las redes y se ve
que le llega la pelota.
Sí, claro, sí. La trayectoria del pelotazo de Valverde y cómo se mete en el salón de su casa y aparece allí la pelota en el sofá. Bueno, son estas cosas que tiene vivir encima de un estadio.
Le decía, guárdate la pelota, y eso
no,
es lo que hizo.
Tanto que se la guardó.
Y este es un sonido curioso. Este es el hijo de David Álava, futbolista sí. del Real Madrid, muy pequeñito, cantando el himno, ¿eh? Haciendo proselitismo madridista la va con su hijo, ¿eh?
Teniente Muñoz Díaz, la calle, que en la punta Sánchez Blas, bien apuntado, cierto. Correcto, que yo ya me falla la
es verdad, es verdad.
Me falla la memoria.
Oye, a todo años. Esto, el Barça hoy en Pamplona, 9:30, partido complicado, que Osasuna claro. va francamente bien, está con 23 puntos, en la cuarta posición ahora mismo.
Es lo que te decía yo antes, es quinto. Un partido de perfil Rayo, como le pasó ayer al Real Madrid en Vallecas. Digo, si Osasuna sale como está saliendo, equipo que juega en casa, equipo aguerrido, equipo canchero, equipo que rasca, equipo que además está jugando bien al fútbol, bueno, vamos a ver cómo solventa la papeleta. Es un partido también para que el Barça pierda puntos, pero bueno, habrá que ver efectivamente cómo sale la cosa y si el Real Madrid va a tener opciones de recuperar el liderato el jueves, dependiendo de lo que pase esta noche.
1:32, una pequeña pausa y estamos con nuestros tribunos del Madrid del Rayo, a ver cómo lo vieron.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el Real Madrid se despide de la competición hasta finales de año.
Desde las 6:30 de la tarde, en el partido de la onda y por el 106 de la FM, os contamos el último partido del equipo de Ancelotti, de nuevo en el Bernabéu y ante el Cádiz. No volverán a jugar como pronto hasta el 29 de diciembre.
Y antes el Rayo quiere también despedirse de su afición con una nueva victoria ante el Celta de Vigo.
Se acaba la Liga de Primera División porque llega el Mundial.
Sonido Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Abrimos comunicación con nuestros tribunos del Real Madrid del Rayo, hoy con sensaciones muy contrapuestas. Nuestro socio del Real Madrid es Javier Benito. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está griposo además, ¿no?
Sí, las desgracias nunca vienen solas.
Bueno, que te mejores cuanto antes, que es lo más importante.
Muchas gracias.
Y Rubén Rodríguez es nuestro tribuno del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Rubén, empiezo por ti. Vaya nochecita, maravillosa noche en Valle Cánfil,
Sí. O sea, esto ya empezamos a acostumbrarnos demasiado mal, pero merece la pena estas noches. Hay que saborearlas porque no sabemos lo que van a durar.
Oye, descríbenos cómo era el ambiente en la grada de Vallecas con el 3-2, con la victoria final.
Bueno, o sea, esto parecía que habíamos ganado la Champions. Y bueno, en realidad habíamos ganado el campeón de Champions, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad que fue apoteósico. O sea, una locura. O sea, la gente se quedaba allí cantando. Trejo se fue a abrazar ahí al público. Bueno. Increíble, la verdad, pues noches de estas que se quedan grabadas en el recuerdo y que son muy especiales.
Oye, seguro que los socios más veteranos os han hablado del Mata Gigantes, aquel de finales de los 70, yo no llegué a verle por poco, pero esto se parece,
Sí, claro, eso dicen por allí. Estamos volviendo a las andadas, ¿no? Como quien dice.
Es así. Bueno, Javier, y lo de ayer una depresión. Sí. La verdad que el Madrid te produjo... Yo no sé si te empeoró la gripe, vamos.
Sí, yo qué sé. Se juntó todo, sí. Fue el peor partido, yo creo, que del Madrid esa temporada y con mucho, además. Pero yo, bueno, lo único que apuntaré que por supuesto, que el Rayo mereció... porque dicen que los partidos se ganan o se pierden por detalles. Pero es que ayer fueron todos los detalles los que perdimos. ¿Por qué? Porque el Rayo fue superior a nuestro Madrid, y yo creo que puede ser el año del Rayo, que eso no se ha apuntado. Según está ahora mismo, puede ser el año del Rayo.
O sea, bueno, tiene 21 puntos, está 3 por detrás de la Champions, digo, y lo más importante, a 10 del descenso, porque el año pasado también estaba como un tiro y luego la segunda parte sufrió. ¿Te explicas el porqué lo de ayer de este Madrid, Javier?
Sí, yo creo que como algunos pensamos o piensan también, yo creo que el Madrid ahora mismo la mayoría está en Qatar. Allí ya están. Yo creo que se han quitado hasta las camisetas por el calor o algo, porque es que es imposible, de verdad. Es que lo de ayer fue, vamos, o sea, intensidad cero y presión cero. Joder, si es que fue increíble. O sea, nada. Y el Rayo, vamos, jugó como le dio la gana. Además, se tiró los... podía correr, pero podía andar incluso, vamos. O sea, fue horrible. Es lo único que jugó el Madrid, como siempre... porque esto viene ya de más a menos, los quizás 5 últimos o 6 últimos minutos, ¿no?
Sí.
Que se le metió ahí dentro e incluso pudimos palmar. O sea, palmar, meterlo desde que hubiesen podido marcar, menos mal que exactamente. Mm. Pero que no hubo forma, yo qué sé. O sea, el Rodrigo fue muy, yo creo que, insisto, que están en Qatar, sí. Yo creo que el Mundial...
Hubo gente totalmente desconocida ayer, como Modric, por ejemplo, ausente,
Joder, sí, es increíble. Y luego... Pero yo no sé, es que tanto Mundial, joder, si el equipo que te paga es este también, coño. Yo creo que deberías darlo también, algo ahí. Y luego la defensa estuvo fatal también. Fue increíble, de verdad, la defensa. La verdad, tenemos un Mendy... que bueno, yo no voy a decir nada porque lo mismo me echan del club, pero vamos, el día que aprenda a jugar al fútbol va a ser un pedazo jugador, pero claro, tiene que aprender.
Rubén, ¿con qué velocidad y con qué intensidad jugó el Rayo hasta el minuto 99, prácticamente?
Pues sí, yo escuchaba ya compañero y a ver, pues pueden tener la cabeza en Qatar y la pueden tener donde quieran, pero... El club que les paga es el Madrid, y ayer, si no hubiera sido por Qatar, hubiera sido porque es lunes a las 9 de la noche y no están acostumbrados a jugar a esa hora como nosotros, pero la realidad es la que se vio ayer y la que vio todo el mundo, y es que les pasaron por encima, vamos, o sea, en todo, en todas las líneas, en las segundas jugadas, en todo, o sea, absolutamente en todo. Hubo un arreón ahí al final de la primera parte del Madrid, estos que suelen tener ellos, que el 90% de las veces le sale bien, pero ayer lo tuvieron al final de la primera parte, no al final de la segunda.
Oye, ¿contrato, entonces, contrato vitalicio para ir a Ola o qué?
Hombre, pues yo creo que sí, vamos. Lo que pasa es que va a estar difícil. Yo creo que va a durar muy poquito ya en el Rayo. Pero igual que él, algún que otro jugador más.
Sí, mira, Comesaña y Catena acaban contrato, por ejemplo. En fin, ahí va a estar difícil, sostenerlos algunos. Vamos sí. a ver si anda sí. Cobeño listo y puede sostenerlos, pero no va a ser fácil. ¿Tú cuando ves la tabla, sí. ves 21 puntos, miras hacia la Champions a 3 o ves el descenso y dices a 10?
Yo miro para atrás, pero miro para atrás por la experiencia del año pasado. Yo creo que primero hay que asegurar la permanencia. Ahora estamos en una dinámica muy buena, a ver qué tal el jueves, pero luego hay un parón muy grande y yo creo que cuando vuelvan va a ser otra liga. La ventaja que tiene el Rayo es que no tiene jugadores que van a mundial. Entonces yo creo que eso pues lo puede aprovechar y puede ser bastante positivo para el equipo.
Javier, ¿para el Madrid que se acabe cuanto antes este, que llegue el mundial de una vez o qué?
Sí, yo creo que sí, yo creo que también se va a acabar el mundial. Bueno, hablando de lo que he dicho antes también, tiene un pedazo de jugador del Rayo que curiosamente...
Fran García, vas por ahí, ¿no?
Fran García, sí, sí.
¿Que te gustaría verlo en lugar de Mendy o qué?
Fran García, sí, no, además le conozco personalmente, un buen tipo también.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que ese sería el lateral, no hay que buscar más, de verdad. Y no es porque tenga yo, pequeñísima amistad con él, porque estuvo incluso en un aniversario de nuestra peña también con nosotros, cuando era jugador del Castilla.
Sí.
Pero ese es un pedazo jugador de mucho cuidado, yo le considero un lateral, digamos, muy bueno, y creo que nos hace falta, a no ser que metan a Álava de lateral izquierdo, y ya está, y que Mendy, pues hasta luego, Lucas, porque es que si no, de verdad, no van a volver locos. Es que la defensa de ayer fue un espectáculo. Insisto también, y lo que he dicho antes, el Rayo jugó un grandísimo partido, ¿verdad? Y lo que apuntamos, nos pasó en todo, además en todas las líneas.
Sí, sí.
Así, desgraciadamente es así.
Pues la felicidad hoy es para Rubén y la tristeza, el pesar es para Javier. Así va el fútbol por barrios. Hoy el Madrid, mala imagen. Vamos a ver el jueves contra el Cádiz y el Rayo juega contra el Celta el jueves con 48 horas menos de descanso que el equipo gallego, por cierto, para afrontar ese partido. Javier, mejórate.
Vale, y perdonadme, joder, porque sé que no he estado Cumbre hoy, pero es que no puedo. ¿Verdad?
Mejoraremos.
Venga.
Gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Chao.
Bueno, vamos con el Atlético de Madrid, que juega mañana a 9:30 de la noche frente al Mallorca de Javier Aguirre. Entrenan esta tarde por última vez. La noticia es que Coque puede volver por fin a la convocatoria. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, José, ha estado entrenando en las últimas fechas con el equipo, aunque evidentemente ante el partido del pasado fin de semana no estuvo ni convocado, pero todo da a indicar que el capitán del Atlético de Madrid volverá a la convocatoria mañana, porque viajarán mañana a tierras baleares el conjunto del Atlético de Madrid.
6 partidos sin Coque, una sola victoria, por cierto.
Sí, es que luego mucho se habla de que si Coque juega mal, de que si Coque es nocivo para el juego del equipo.
Hay muchos intangibles en el juego de Coque, de estos que no se ven a simple vista.
Sí, pero luego... te das cuenta que
abarca
falta
mucho espacio, se sacrifica, etcétera.
Y te das cuenta que falta precisamente cuando no está sobre el terreno de juego y llegan los resultados malos que le han llegado al Atlético de Madrid. No van a estar, evidentemente, ni José María Jiménez ni Joao Félix. Ambos están amonestados. Han visto o vieron la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana. Por lo tanto, se van a perder el choque de mañana ante el Mallorca.
Hemos preguntado a la gente del Atlético qué soluciones le ven al actual momento del equipo rojiblanco y esto es lo que nos han comentado.
El Atleti ya no tiene defensa ni la garra que tenía antes. Tendrán que pensar en cambios. De todas.
Porque es que siempre lo mismo, jugando con un jugador más, una hora más. Y defendiendo.
Yo creo que todo, no se salva ni uno. Se critica el Cholo se tiene que ir, yo creo que sí. Hay muchos jugadores que se tienen que ir, Carrasco, Jiménez en defensa está desastroso, De Paul, desde que ha venido al Atlético de Madrid es otro jugador que en la selección.
Que jueguen más como han jugado los últimos 10 minutos. Si metemos 4 goles no hace falta estar al final achuchando.
No fichan a nadie, tenemos muy poquito gol y lo que tienen es que fichar un 9 que meta goles. Porque el partido de hoy con un buen delantero había sido un 4-1.
Yo creo que la solución es trabajar y volver un poco a los orígenes, ese equipo... que ganaba las segundas jugadas, los balones en disputa, los defensas centrales que están más tiempo lesionados que jugando. No creo que sea culpa del entrenador, porque aquí hay jugadores que no saben ni parar la pelota.
Yo el Cholo sí que le veo para seguir aquí, pero hay que hacer cambios, hay que cambiar jugadores y preparación física desde mi punto de vista.
Soluciones para el Atleti y todos a una, echarle cuenta al Cholo que al final llevamos 10 años y nos ha seguido manteniendo en los primeros puestos.
Llegan de presión el Atlético al partido de mañana, Bonilla, porque lo del otro día 1-1 con un equipo que juega 65-70 minutos con uno menos es de depresión, ¿eh?
Sí, de depresión, de falta de puntería, que hubo mucha falta de puntería. Ahí se tiran 27 veces, creo que entre los tres palos cerca de 10, pero además con ocasiones claras. Hay dos de Jiménez, increíble que se vayan esas pelotas fuera. Y en cambio, pues no estuvieron entre los tres palos. Lecom, que fue guardameta del Atlético de Madrid la temporada pasada, sí, que no disputó ni un solo minuto, sí, con el conjunto rojiblanco, pues que venía haciendo...
Discutido.
Una temporada muy irregular, pero el otro día tuvo el acierto de salvar, con cuatro o cinco intervenciones, goles del Atlético de Madrid.
Enfrente mañana el Mallorca de Javier Aguirre, un equipo rocoso, incómodo, con sus tres centrales, que te cierra espacios, que te muerde los tobillos. Acaba de comparecer Aguirre en rueda de prensa. Está con 16 puntos, 5 por encima del descenso. Viene de ganar en Villarreal.
Sí, viene de ganar en Villarreal. La temporada pasada ya le ganó al Atlético de Madrid por 1-0 en un mal partido del conjunto del Atlético de Madrid. Y se le ha preguntado a Javier Aguirre, que ha estado en sala de prensa hace apenas 45 minutos, por la llegada del Atlético de Madrid. Y si es buen momento, por el mal momento, valga la redundancia, que está atravesando el Atlético de Madrid, si es un buen momento para recibir a los rojiblancos.
La verdad es que nunca es buen momento para recibir al Atlético de Madrid. Es el tercero en Liga, es el que es la tercera mejor ofensiva de la Liga. Y bueno, creo que merece todo mi respeto. Es un club que ha ganado todo con el Cholo y que tiene grandísimos jugadores. Es cierto que tiene un par de jugadores suspendidos, pero vendrán con todo, con ganas de, por supuesto, cambiar la dinámica, si es que está en alguna dinámica. Y nos conocemos todos y sé que no van a regalar nada. Van a venir a por todas, estoy clarísimo. Mis jugadores están avisados.
¿Cree que, aprovechando las bajas que tiene el Atlético de Madrid con Joao Félix, Jiménez, cree que es un buen momento para meter mano al Atlético, que vienen horas bajas?
Contéstale, Elena, por favor.
Nunca es buen momento.
Gracias.
Qué bueno. Era la jefa de prensa, supongo, ¿no?
No, era una compañera.
Una compañera.
Sí,
vale,
es que
vale.
Empezó la rueda de prensa precisamente por lo primero que hemos escuchado y prácticamente acababa con la pregunta del chaval, que era lo mismo. Y por eso dije, contéstale tú, Elena.
Porque a mí, ¿para qué voy a repetir lo mismo que ya he dicho?
¿Qué voy a repetir,
¿no?
lo que he dicho hace 5 o 8 minutos? Y luego, viene también el Mallorca y va a acabar la temporada para el Mallorca, la temporada liguera, mañana. Que claro, se le ha preguntado al técnico mexicano si el parón le va a llegar en mal momento. Va a ser un parón inoportuno para el conjunto balear.
Hay veces que el jugador prefiere desconectar. Es cierto que es atípico a media temporada, pero también había navidades en las que te ibas 10 o 12 días y lo necesita el jugador también, estar con los suyos, ir a su tierra, yo qué sé. Bueno, inoportuno no hay nada más que hacer. Nosotros tenemos que entender que el día que dejamos... Bonilla.
El Mallorca cuenta con las bajas por sanción de Mafeo y Dani Rodríguez, que esta tarde a las 7 entrena el equipo en el Cerro del Espino. A las 6:30 hablará Diego Pablo Simeone y viajará mañana por la mañana, hasta tierras de Mallorca.
Vamos con el Getafe, que mañana juega a las 7 de la tarde en los Juegos del Mediterráneo frente al Almería. Ricardo del Coso se ha pasado por el entrenamiento del Getafe y está aquí ya. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí.
Bueno, al final, perdóname, Gené y Damián, es la gran noticia de la mañana, entran en la convocatoria, ¿no?
Sí, entran en la convocatoria. No lo hace Domingos Duarte ni Portu por sanción, el improvisado carrilero derecho, ni Angileri por lesión. Regresan, sí, dos piezas muy importantes para Quique Sánchez Flores. Así lo ha dicho en rueda de prensa.
La convocatoria de Jenny y Damián, las bajas, ya sabes que al final mi mentalidad cambia rápido cuando un jugador se cae por el motivo que sea. Lógicamente nos enfocamos ya en los que pueden ser sus sustitutos y darles la mayor confianza posible para que se desempeñen lo mejor que puedan. Vacante de una oportunidad para otro y vamos a intentar competir igualmente.
Un problema que tiene el Getafe, se está manifestando, es la falta de gol, que son, creo que son 12 goles en lo que llevamos de temporada a favor, ¿no?
Sí, 12 goles en 13 jornadas. Quique Sánchez Flores ha dicho en rueda de prensa que, aunque las primeras jornadas sí que acusaban esa falta de gol, ahora no cree que sea tanto problema.
Nosotros tenemos buenos delanteros, creo que en cada partido tenemos nuestras oportunidades. Al final, el que entre más la pelota o no, es, a veces depende del colectivo y a veces depende de la individualidad. No es un súper problema que nos planteamos con las porterías. Al principio sí, al principio de temporada estuvimos como 3 o 4 partidos prácticamente sin marcar, pero luego hemos venido marcando prácticamente en todos los partidos. Por lo tanto, bueno, para un equipo como el nuestro siempre queremos más, pero creemos que vamos dando los pasos adecuados para mejorar en ese aspecto también.
Bueno, estaba quejoso Quique después del partido frente al Cádiz porque había perdido 2 futbolistas por roja, uno por doble amarilla, Portu, el otro por roja directa, Gastón Álvarez, que no van a poder jugar el partido de mañana. Decía que era fácil pitar al Getafe en el Coliseo. Hoy le habéis preguntado al respecto por esto también, ¿no?
Sí, Quique, ha salido el dato recientemente de que la Liga Española era la liga con más expulsados.
54
expulsados. 54, el Getafe contribuyó con 2 el pasado sábado, el partido frente al Cádiz. Lo que pasa es que Quique Sánchez Flores no se muestra muy disgustado con el tema de las expulsiones, porque ellos dicen que cuando un futbolista se autoexpulsa castigan esa estupidez, pero en este caso no fue así.
Nosotros sí que castigamos la estupidez y castigamos que los jugadores salgan del campo de forma absurda, pero en ninguno de los dos casos ha sido así, por lo tanto hay poco que revisar en ese sentido.
Bueno, pues el Getafe que juega mañana en Almería a partir de las 7 de la tarde. Partido, insisto, de la zona baja de la tabla. El Getafe está en este momento situado 13º con 14 puntos. Está 3 por encima del descenso. El Almería tiene 13, es decir, que tiene un punto menos que el equipo madrileño. Continuamos. Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Comienza a haber run en torno a Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, Carlos, porque han sido 5 derrotas en los últimos 9 partidos. El equipo es 4º en la Liga, 9º en la Euroliga, es todavía pronto. Pero claro, el aficionado está acostumbrado a los tiempos de Lasso, a los partidos interesantes, a las victorias seguidas y a los títulos. Y no está fácil acostumbrarse a este comienzo de temporada tan irregular, ¿no?
No, evidentemente. Es un problema que seguramente el Real Madrid no estaba muy acostumbrado a
sufrir. Y el partido en Zaragoza, que hizo mucho daño, perder contra el colista, encajar tantos puntos.
Sí, es verdad que tiene el tema de las lesiones, todavía la plantilla tocada, diezmada, pero bueno, esto no espera a nadie. Van a tener ahora cierto margen, porque es verdad que después del partido del próximo jueves contra el vigente campeón de Europa, se reedita la final de la Euroliga de la temporada pasada aquí con el Efes de Estambul en el Palacio a partir de las 8:45. Van a estar una semana sin partidos porque se para la competición doméstica por las ventanas de selección, eso es, y no jugará hasta el jueves de la semana siguiente, que es el día 17 de noviembre, también en el Palacio, Euroliga frente al Alba Berlín. A nosotros desde el Real Madrid lo que nos transmiten es que no corre peligro en ningún caso a día de hoy el puesto de Chus Mateo como entrenador del Real Madrid. Sería, además, pensar en cesarle a día de hoy, asumir un fracaso en la destitución de Pablo Lasso. Clara y rotundamente, si desde el Real Madrid entienden que el proyecto de Chus Mateo tiene que poner fin en el mes de noviembre, es porque están asumiendo que se han equivocado echando a Pablo Lasso. Y eso, como digo, a día de hoy no parece previsible, así que máxima confianza. Pero claro, esto es el Real Madrid y ya veremos hasta cuándo.
Si el rumbo no varía, el run va a crecer, claro, esto es evidente.
Claro. Es así, evidentemente en Euroliga está la cosa ahí, queda mucho, como tú decías, igual que en la Liga Doméstica, en la ACB. Pero claro, los rivales de Euroliga tampoco tienen el nivel de los rivales de la Liga Española. Y ahora mismo tiene toros por delante importantes. Próximo partido en la Liga ACB no será hasta el día 20 frente a Lucas Murcia, también en el Palacio. Lo mejor del toro, yo creo, es que ahora el Real Madrid tiene 3 partidos seguidos en casa. No sé si eso vale de mucho o de poco. Efes de Estambul el jueves, la semana que viene contra Alba de Berlín y luego el día 20 contra Lucas Murcia. Vamos a ver si consigue una atacada de victorias de calidad y el ánimo se serena un poco.
Eso en el Real Madrid, en el Fuenlabrada. Nos temíamos lo peor cuando vimos la caída de Bagayoko el pasado sábado y los gritos de dolor que profería. Se pierde lo que resta de temporada, Erika Morales.
se cumplieron las peores previsiones. El pívot del Fuenlabrada, Vasala Bagayoko, se pierde lo que resta de temporada. Cayó lesionado en el partido del pasado sábado frente al Baxi Manresa y se ha confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. Al jugador de Mali, de tan solo 16 años, le llega esta grave lesión cuando estaba ganando protagonismo en el equipo. Sumaba minutos y gozaba de la confianza del cuerpo técnico. De hecho, justo hace 9 días había deslumbrado en el Palacio contra Real Madrid y había alcanzado los 15 de valoración en los 3 últimos choques. El director deportivo Ferran López medita cómo compensar la baja. Muy probablemente tendrán que acudir al mercado para buscarle un sustituto.
El próximo domingo se corre por un mundo sostenible aquí en la Comunidad de Madrid. La Comunidad, el Ayuntamiento de la Capital y otras entidades apoyan la primera edición de una prueba que discurrirá por el Parque Lineal del Manzanares. Si estás interesado en correr, tenéis toda la información en www.correrporunmundosostenible.com, www.correrporunmundosostenible.com. Este es Enrique Ceba, uno de los organizadores de la prueba, en diálogo con Ricardo del Coso. Este es el objetivo de la carrera.
El objetivo principal es concienciar a la gente sobre la sostenibilidad. Básicamente intentar que todo el mundo conozca cuál es el problema que hay en el mundo sobre la sostenibilidad, que se haga responsable, un uso responsable de todas las cosas.
¿Y cómo se prevé que sea la jornada de la carrera?
Bueno, pues es realmente la jornada, más que una carrera en sí de competición, se prevé que sea una jornada de concienciación, una jornada, iba a decir lúdico-festiva, pero no, más festiva, y una jornada para la que todo el mundo que vaya pase un buen rato y tenga unos momentos agradables y se conciencie y vea las posibilidades que hay para ayudar.
¿Cuál es el recorrido que se va a hacer durante el evento?
El recorrido sale del Parque Lineal del Manzanares y desde ahí hay 3 carreras que son la de 3 kilómetros, 5 y 10 kilómetros y todas son por dentro del Parque Lineal, excepto la de 10 que tiene un poquitito, no llega a 1 kilómetro, que sale por fuera por la zona de Madrid-Río.
Durante el recorrido se podrá disfrutar de la Expo Sostenible. ¿Qué se puede ver allí?
Bueno, pues en la Expo Sostenible o Mini Expo Sostenible que está junto a la salida y la meta, lo que hay es una serie de carpas en donde las diferentes empresas, instituciones y organismos enseñan lo que hacen o lo que hacen ellos para la sostenibilidad, pues reciclaje o la forma de producir de los productos, enseñar a la gente cómo hacer más, cómo ser más sostenible, un poco ese es el fin.
A las 3 de la tarde, Deportes Entre Madrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos hoy todo lo que dio de sí ayer el partido en Vallecas por los méritos de los de Iraola que se llevaron la victoria y además escuchamos a Ancelotti hablar de la intensidad en los duelos de los suyos. Primera derrota del Real Madrid en Liga sin descanso porque ya piensan en la próxima jornada que arranca hoy mismo. En cuanto al Atleti, analizamos cómo están acusando la ausencia de Coque. Vemos los números del equipo del Cholo con y sin el capitán. Y no os perdáis cómo acabamos hoy porque al hilo del enfrentamiento de octavos de final de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid, hablamos del famoso You'll Never Walk Alone y de otros himnos deportivos que son prácticamente mundiales.
Última hora en el Villarreal, reunión de más de 2 horas en el vestuario de Quique Setién con la plantilla, Carlos.
Eso es, tenía previsto empezar el entrenamiento a las 10:30, han estado reunidos hasta las 12:50, 2 horas y 20 minutos, situación de crisis abierta, evidentemente. Comenta a los compañeros de marca que se han dicho cosas a la cara, porque desde que ha llegado Quique Setién,
no han ganado un partido,
ni comulga con la filosofía instaurada anteriormente por Emery, de éxito, así que le tienen que dar una vuelta porque de verdad que ahora mismo parece que la cosa está francamente a punto de romperse.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas, con Elia Fernández a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, volvemos mañana a la 1 en punto, hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.